La Mañana.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos y amigas, aquí empieza La Mañana en Salamanca. Saludos de Silvia Merchán, es un placer. Hoy está Rajoy en Salamanca, en la provincia de Salamanca, en Béjar. Clausura un mitin que acaba de comenzar al aire libre. Primer acto de la precampaña electoral del Partido Popular. Un peso pesado que se unirá en breve a la presencia en la capital del líder socialista Pedro Sánchez. Y más adelante dicen los de Ciudadanos a su líder Albert Rivera. Se prevé, por tanto, una pre y una campaña muy entretenida. Solo falta la asistencia de Pablo Iglesias en algún momento determinado para hacer el pleno al 15. Puente de la Almudena, Madrid, y el turismo madrileño se ha dejado caer por Salamanca, no tanto como quisieran los hoteles, que argumentan que hay un exceso de festivos y que no llenan como antaño. La verdad es que madrileños y turistas ha habido por las calles de la capital, ha acompañado el tiempo. La pena es que no ha coincidido con el festivo regional de apertura del comercio. Las tiendas cerradas y también las administraciones de lotería, dos de las preguntas más preguntadas por el turismo, que por otro lado hoy puede aprovechar para visitar las Edades del Hombre en Alba. Penúltimo día, mañana a las 8 de la tarde se cierran las puertas. En 2016 será toro y Béjar ya piensa en ser sede en 2017. Y fin de semana motero, tres españoles en el podium de MotoGP, quinto mundial para Jorge Lorenzo y derrota supina para Valentino Rossi, el de la patada. He podido oír aplausos para Lorenzo y escuchar pestes por la victoria española de seguidores salmantinos a muerte con Rossi, el mal perdedor y el conocido ya como el no biscotto y el de la rabieta del niño pequeño, la esticha de un bambino. Pues eso, que una patada pretende dar el Parlamento catalán a España, al más puro estilo Rossi. Y visto lo visto, el podium le queda lejos a Juntos por el Sí, a la CUP y al niño enrabietado Artur Mas. Hoy es lunes 9 de noviembre, celebramos la festividad de Nuestra Señora de la Almudena y de los santos Teodoro, Eustelia, Alejandro, Agripino y Benigno. Felicidades si te llamas así, si cumples años o celebras aniversario. Para ti, nuestro beso COPE de hoy. Ahí te va. A las 12 y 32 minutos actualizamos la información.
COPE Salamanca.
Estar informado.
A estas horas arranca el acto público del Partido Popular en Béjar que clausura el presidente del gobierno Mariano Rajoy. Al término del mitin, a eso de la 1:30, se espera que haga una declaración institucional sobre los pasos que va a dar su ejecutivo ante la resolución independentista que el Parlamento catalán aprueba hoy. Hoy finaliza el plazo para poder consultar el censo electoral. Se encuentra expuesto en la sección de atención al ciudadano del Ayuntamiento en la calle Íscar Peira. Y el presidente de Confaes, Juan Antonio Martín Mesonero, declara hoy en los juzgados por presunto tentativa de estafa, delito de descubrimiento y revelación de secretos, así como delito de injurias. Responde así a la primera de las querellas que la Asociación de Empresarios Salmantinos del Comercio AESCO presentaba a finales de julio contra Confaes. Y en las carreteras a estas horas se circula con normalidad, según indica la DGT en la capital, y permanecen cortadas hasta las 8 de la tarde las calles Gonzala Santana y Torres Quevedo. Miramos ahora hacia el cielo, tiempo primaveral y veraniego, porque no tenemos playa, que si no, como la Concha en San Sebastián o la Playa del Cura en Torrevieja, a reventar. Sol y calor. Enrique García nos hace la previsión para el fin de semana. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes. En Salamanca seguiremos con sol en las próximas horas, con este tiempo estable, el veranillo de San Martín, que deja temperaturas diurnas como las de ayer, quizá en algún punto algo más bajas, pero en cualquier caso rondando los 20 grados en muchos puntos de la provincia. Salamanca, Ciudad Rodrigo, Béjar o Peñaranda. Los vientos soplan flojos y variables. El martes es probable que tengamos brumas y nieblas matinales en la meseta y de nuevo será un día de sol. Las temperaturas nocturnas irán sin cambios o bajarán un poco y las diurnas se comportarán igual, serán como las de hoy, en algunas zonas bajarán algo más. Habrá esta noche 6 grados en Salamanca, 7 en Peñaranda, 8 o 9 en Ciudad Rodrigo y Béjar. Al mediodía estaremos entre 19 y 20 grados. Los vientos flojos y variables.
Previsión para lunes, quería decir. Apuntamos ahora, las farmacias de guardia hoy en la capital vienen de la mano con Auditron.
Auditron, centro de audición, les ofrece las farmacias de guardia de hoy.
Hasta las 10 de la noche permanecen abiertas las farmacias de la calle Zamora 73, Toro 25, Greco 16 y carretera de Ledesma 150. Desde las 10 de la noche y hasta las 10 menos cuarto de mañana por la mañana abren las de la calle Zamora 73 y carretera Ledesma 150.
Ha sido una información patrocinada por Auditron, centro de audición, en la avenida de Villamayor 40, cuarto H de Salamanca. Teléfono 923 25 25 52.
Las 12 y 35 minutos.
Atención agricultor, no deje que las malas hierbas resten producción a su cosecha. Con Herold, el nuevo herbicida de Bayer, mantendrá desde muy pronto sus campos limpios de malas hierbas. Además, Herold tiene un buen efecto contra el bromus. Nada más nacer sus trigos y cebadas, trate con Herold y descanse tranquilo. Consulte a su distribuidor en Salamanca, Herbiagro, teléfono 923 19 32 58. Herold, de Bayer.
Si tras ir a un karaoke con tus compañeros de trabajo creías que lo habías visto todo, espera a descubrir la nueva gama Kia Ceed, más deportiva, con motores más eficientes y lo último en conectividad. Disfruta de nuevo Kia Ceed 5 puertas desde 11.690 euros. Financiado con Santander Consumer FCSA antes del 30 de noviembre.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Matmore Autos, concesionario oficial Kia, carretera Valladolid 102, polígono Villares.
La mañana.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Llegan ahora las miradas de Orestes Bazo.
¿Pero dónde vas, Arthur Mas? Saludos, amigos. Buena mañana y no tengan pena. Entre el tiroteo del Paseo de Carmelitas y el atracador de las gasolineras es que no ganamos para sustos. Ya somos la capital de España donde más aumenta la criminalidad. Hubiéramos preferido la capitalidad gastronómica, pero bueno, por algo se empieza. Dejamos pendiente de comentario alguno de los asuntos tratados en el Pleno Municipal del pasado viernes. Como no disponemos de mucho tiempo, nos vemos obligados a trocear. Sí, ya sé que están aquí los number one del PP. Estaremos esperando a ver qué dicen y luego ya veremos si comentamos. Hoy no podemos ocuparnos de la ocurrencia del Grupo Municipal Socialista de rescatar el proyecto de un museo de arquitectura que nunca tuvo proyecto. Luego está lo de la capital gastronómica, ya digo que lo de menos es si se trata de una franquicia, de un título. De lo que se trata es de ponerle imaginación y ganas. Pero de ambas cosas no parecen que anden muy sobrados, sobre todo de lo primero. Basta con recordar que para impulsar el mercado central, a lo más que han llegado es a querer copiar lo que han hecho en otros mercados de abastos, sin tener en cuenta el potencial de clientela de los llamados gastrobares en ciudades pequeñas como la nuestra. O sea, para hacerle la competencia a los bares medio vacíos y a los restaurantes, algunos vacíos del todo. Y el ejemplo que ponen es el del mercado de San Miguel de Madrid, cuando en realidad debería parecerse más al mercado de San Antón, al que verdaderamente puedes ir a hacer la compra y, si se tercia, tomarte el aperitivo en la planta superior. Dicen los socialistas que es una buena iniciativa que funciona en otros puntos de España. Claro, claro. Igualmente funciona bien el Mercamadrid o el Mercasevilla. Y no por eso va a funcionar como debiera el Mercasalamanca. A la vista está, por cierto, las millonarias deudas. Y otra cosa le digo a los más enterados de la clase. Lo que está de moda es el Street Food Market, al estilo de Londres, Nueva York, Singapur, Bangkok y Madrid. Eso sí es modernidad, tirón turístico, garantía de negocio, porque se llevaría a cabo en un espacio cuyas instalaciones estarían calculadas para una ciudad como la nuestra, contando con el potencial de visitantes. No tiene por qué formar parte del mercado, pero puede servir un edificio céntrico para este novedoso concepto de ocio, disfrute y socialización de la gastronomía. Es un punto de encuentro en horario after work, una alternativa al aperitivo, una parada estratégica para picar de un puesto a otro, hamburguesas, ibéricos, fritos, fiambres, mariscos, barras y terrazas. Se parece, pero no es lo mismo. Las churras por un lado y las merinas por otro. Es como lo de las despedidas de soltero y los carnavales. Han acordado la prohibición de transitar o permanecer total o parcialmente desnudo en la vía pública. De igual manera, el pasear por la calle con vestimentas o disfraces que atenten o puedan atentar contra los derechos de las personas, los sentimientos religiosos o tengan contenido xenófobo, racista, sexista. ¿Es solo para despedidas de solteros o vale también la prohibición para carnavales? ¿Entra en el paquete la muchachada universitaria y sus fiestas patronales? Disfraces, vocerío, suciedad callejera. En fin, más parece un tutti frutti aluba baluba balum bambum.
Escuchamos ahora el sonido de la campana de Alberto Estella.
Sí, buenos días. Hoy es un día de efemérides, queridos oyentes. No me refiero al santoral. Hablo de recuerdos de hechos verdaderamente importantes, de los que han influido decisivamente en la historia. El 9 de noviembre, en el calendario francés, es el 18 brumario, que se llama así porque es época otoñal de brumas. Pues bien, aquel 9 de noviembre, pero de 1799, Napoleón Bonaparte dio su golpe de Estado, acabando con el directorio y, de hecho, con la Revolución Francesa. También tal día como hoy, en 1989, comenzó el derribo del Muro de Berlín y se vino abajo todo lo que significaba. Por resumir, arruinó definitivamente el viejo comunismo. Afortunadamente pasó la historia, pero aquí somos diferentes. En España los de Podemos quieren hoy elevarse sobre aquellos escombros y rescatan lo más rancio del marxismo. Por ejemplo, los medios de comunicación. No duden ustedes de que si ellos mandasen en este país, la COPE estaría clausurada, o por lo menos intervenida. Pero hay otro dato que nos llega de Cataluña. Un 48% de españoles quieren construir otro muro que les separe del resto de España. Y precisamente hoy, en estos momentos, se ha votado la independencia. Es decir, el Parlamento de Cataluña está rememorando aquel golpe de Estado de Napoleón en Francia hace 216 años. Eso sí, sin saber quién va a ser el cónsul, o sea, el presidente, al que no me da la gana llamar honorable, sino golpista. Por no amargar a los oyentes, acabo recordando otro aniversario más, pero más grato y melancólico. El de aquella hermosa canción de Cecilia que contaba la historia de una mujer a la que un hombre desconocido, cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, le mandaba un ramito de violetas. Buena semana a todos.
Más micrófonos abiertos hoy para escuchar a nuestros invitados, Isabel Bernardo y José Ramón Martín. Bienvenidos.
Muchas gracias.
Hablaba don Alberto del Brumario y yo precisamente lo que observo esta mañana aquí es luminosidad. No hay más que ver. Así, sí.
Cielo limpio.
¿Comparte o no comparte?
Una hermosa mujer. Y un hombre guapo también.
Hombre, también, claro. José Ramón.
Es más guapa su mujer, Ana, pero es un chico guapo.
Bueno, de todos modos voy a destacar el hecho de que últimamente algunos me van dando la razón. Usted se suma. Ya van dos. Uno, Carlos Herrera, que viene poniendo canciones de esas que nosotros hemos venido poniendo toda la vida. O sea, las llamábamos canciones para volver a vivir. Cuando aquí, en esta cadena de emisoras, a través de los... Bueno, precisamente, por lo visto, eran genios venidos de fuera. Te daban las normas para cómo tenías que presentar, qué tenías que poner. Y vamos, no entraba ni de coña. El repertorio musical.
Con Esteban II.
Bueno, pues sí. Y ahora usted que me viene... A Carlos Herrera, que nos viene a dar la razón, y usted que me la acaba de dar ahora cuando ha dicho que la COPE podía estar clausurada si gobernaran algunos que quieren gobernar.
Ah, por supuesto.
Lo dije hace unos días, pero cuando coincidía que entrevistaban a nivel nacional en esta cadena, sí, a quien se la puede cerrar. Sí. Pero vamos, en Madrid posiblemente piensen de otra manera que usted y no,
pero
yo
se le puede
ahora mismo. Ya, hombre, sí, ya. No, le puedes hacer propaganda para que lo logre.
La ha usado bastante bien.
Sí, bueno.
La televisión sobre todo.
Entonces, vamos a lo nuestro, que es que en este caso Isabel Bernardo es actualidad porque presenta libro y José Ramón Martín lo es también como profesor de la Escuela Taurina porque comienza el curso el próximo lunes, ¿no?
El próximo lunes, 16 de noviembre.
Con novedades. Isabel, el libro se presenta el miércoles a las 7:30 de la tarde.
Sí, en el aula magna de la Pontificia, que fue donde el año pasado recibí la entrega del premio.
Bueno, el premio es mundial. El premio mundial Fernando Rielo de poesía mística. Lo cual...
Al que se presentaron, Isabel.
No hace falta destacar mucho más.
Yo creo que fueron unos 300 poemarios, ¿no? Llegó, no
¿de cuántos
si fueron
200, países?
No, 26 países.
Eso dice todo.
Sí, más que nada porque este premio se puede presentar el poemario tanto en inglés como en español.
No, lo que quería destacar es que ese premio de poesía pues es el más importante que le ha correspondido a una salmantina en este caso. Pues no sé, desde hace mucho tiempo a otro salmantino como puede ser Antonio Colinas. Es decir, luego hay otros premios muy gratos, muy bien, de cierto nivel, pero vamos, más...
Yo me alegro mucho, más... Alberto, de que me compares con Antonio Colinas, pero yo para mí es un
no,
maestro.
No, tú eres, puedes ser alumna, para mí también, puedes ser alumna, pero quiero decir que desde, no sé, el premio nacional puede ser, este es un premio mundial, 26 países y 300 y pico poemarios, pues no es
llega,
fácil.
300, unos 300.
Bueno, hay que destacarlo, sí. Es lo que quiero decir. Aparte de la amistad personal, el afecto personal, es que objetivamente es una pasada.
Para que calle el viento, ¿no? Es el título además de este,
para que
de
calle
este
el
libro.
Viento, sí, estuvimos hablando el otro
exactamente.
Día.
Exactamente. Y hacías una pregunta que te habían preguntado, que cómo se escribe, ¿no? Un libro para ser premio mundial.
Sí, mucha gente me ha preguntado, y sobre todo Premio Mundial de Poesía Mística. La poesía mística, el misticismo parece que tira un poco para atrás, porque bueno, la gente se piensa que el poeta místico tiene que tener el perfil de los místicos, de los que realmente son elegidos de Dios, y eso no es cierto. No es cierto. Entonces, bueno, que ¿cómo se escribe un premio de poesía mística? Pues exclusivamente pensando mucho tu alrededor y la relación del humano con lo sagrado. Yo creo que no tiene mayor misterio.
Lo dice ella, lo dice Isabel Bernardo, bueno, se lo dice a sus amigos a la hora de cursar la invitación correspondiente, que la presentación de este libro es revivir aquel momento de un sueño imposible que se hizo realidad. Bueno, pues no era tan imposible el sueño.
Sí, bueno, la verdad que sí, para mí era imposible. Para mí era imposible. Yo no estaba en posesión de ningún premio importante. Tenía algunos premios internacionales. El Flor del Almendro es también importante. Pero bueno, es un... El Flor del Almendro se gana exclusivamente con un solo poema. Entonces no tiene la talla de este otro galardón. Y me comentabas a propósito de este premio... Del sueño imposible, sí, estabas hablando del sueño imposible. Claro que se hace un sueño imposible. Yo simplemente ya, el ser finalista, que es algo que puedes ya poner en tu currículum, para mí ya era el premio. Yo entendía ya que entre los 12 que fuimos finalistas en el 2014, pues era muy complicado alzarme con el Fernando Riello. Luego finalmente lo conseguí. En los finalistas estaba también el sobrino de Juan Ramón Jiménez. Muchas veces ya llegada a la final, los finalistas pues también pesan mucho los nombres. No nos olvidemos que este es un premio que se va a cara descubierta, no lleva ningún tipo de seudónimo. Y eso también es lo que lo hace más grande.
Bueno, el hecho de ser Premio Mundial ya lo dice todo. Premio Mundial Fernando Riello, de poesía mística. Próximo miércoles, esta es la noticia, 7:30 de la tarde, en el Aula Magna, será presentación del libro. Luego podemos comentar algo más, y no pretendo sino darle, en fin, variedad al contenido de la charla de esta mañana. Más que nada porque pregunto brevemente, ¿serías capaz de hacer, supongo, claro, con la relación que tienes con el campo y la ganadería, de hacer el libro de poesía taurina?
Eso me resulta bastante más difícil. Los toros me encantan. Y siempre lo he dicho, yo no tengo ningún poema taurino, sorprendentemente. Tengo mucho poema a la dehesa, pero propiamente para destacar el carácter, la estética del toreo, del arte del toreo, no lo tengo. No me he atrevido.
Pero sería capaz, digo yo, con la relación que tiene con las moruchas.
A la edad que tiene Isabel, y en plena madurez ya, le queda por hacer muchos poemarios, ¿no? y el taurino acabará cayendo, porque es un tema que ella domina, sobre todo que lo siente. Seguramente si no siente cierta pasión mística no hubiera podido hacer este poemario, porque el jurado es muy estricto y sabe, ha leído al San Juan de la Cruz de Santa Teresa, quiero decir, para entendernos. Entonces, ese poemario caerá no sé cuándo. Yo sí me gustaría conocerlo antes de que yo me vaya, ¿no?
Esa conexión la vives, la sientes, la disfrutas. Le pregunto ahora a nuestro invitado taurino, José Ramón Martín. ¿La conexión toro, propiamente, poesía taurina?
Hombre, está totalmente enlazado, ¿no? El arte del toreo abarca muchos campos. La poesía, la pintura, vamos, es un arte que en sí misma pues tiene mucha fuerza, ¿no? Y a todos los artistas pues le transmite mucha fuerza.
Vi una fotografía publicada, José Ramón Martín, aparte de ser profesor de la Escuela Taurina, pues naturalmente supongo todo el mundo recuerda su etapa de torero en activo, porque torero se es toda la vida, ¿no?
Torero es un sentimiento, se es toda la vida. Bueno, otra cosa es que estés en plan profesional toreando, sí.
Y vi fotografía publicada, no sé, ejecutando, qué suerte, pero me llamó mucho la atención esa plasticidad, esa ejecución perfecta, correcta del...
No hace sé, poco vino la gaceta, muleta, con el caballo. El cuadrillo vino una foto comentada por el amigo Javier...
No recuerdo cuál era, pero bueno...
Sí, Lorenzo, que sí. Estabas tú en una... Bueno, dando un pase de esos perfectos, digamos.
Sí, han sacado últimamente alguna foto mía, sí. También hemos tenido un 25 aniversario de una peña taurina, de mi mi nombre y tal. Y,
no. Hombre, quiero... claro, lo que pretendo poner de manifiesto es que el que tuvo, retuvo. Y que, por lo tanto, méritos sobrados para ser profesor. Antes tienes que haber sido alumno, haber demostrado la capacidad, etcétera. Y para ser profesor de la escuela, como en este caso. Así que garantía absoluta para los alumnos de que están en manos de un buen profesor. Ofertan 100 plazas, 40 en la capital, 15 para cada una de las delegaciones, que actualmente son ya cuatro, Ciudad Rodrigo, Peñaranda, Macotera y La Alberca.
Y La Alberca, 15 en cada una.
15. Y la novedad, 40 plazas para aficionados.
Bueno, pero la novedad relativamente, porque 20 de esas plazas...
Ya había en Macotera.
Son el cupo que hay en Macotera, que es una experiencia que llevamos realizando durante 3 años, 3-4 años exactamente, y esta es la cuarta temporada, y la verdad que es un atractivo completísimo, vamos, porque aparte de dar clase a los alumnos menores de edad, pues luego están los aficionados prácticos allí, que se hace un ambiente súper agradable, ¿no? Y luego tenemos sus jornadas, vamos al campo con ellos, se ponen delante de los animales.
¿Hay algún requisito, como por ejemplo la edad? ¿Edad a partir de 21 años?
A partir, para ser aficionado práctico, sí.
O sea, por ejemplo, este señor y yo, vamos, donde esté ya.
No, pero es más de 65, supongo que no.
No, pero que no, eso no lo dice.
Sí, sí.
No, lo digo yo.
También, ¿qué dice?
Pues debíais delimitar.
A partir de 21 años, ¿no? No ponemos límite.
Podíais limitar, porque un señor mayor con un pisotón de una vaca ya le rompe
la becerra. Alberto, la becerra seguro que es más pequeña.
Sí. No, pero aunque sea una mamona, pero es
pero
que las mamonas
hacen daño. Ya tuvisteis una experiencia con los mayores de 65 en Alba de Tormes y además con un profesor de Tai Chi, creo.
Sí,
recordar.
también. Y mira, a nosotros nos vino fenomenal de cara a la imagen que se le da al mundo del toro,
que aprovechaban,
¿no?,
para hacer ejercicio.
Tai Chi taurino, tenían un profesor, nosotros les enseñábamos,
lo recuerdo perfectamente,
las nociones del toreo de salón, que físicamente les venía bien, el peso de los trastos y la cantidad de movimientos, ¿no?, la plasticidad que tiene al ejecutar las suertes. Y aparte de eso tenían un profesor de Tai Chi, y abarcaba los dos campos y era súper llamativo, ¿eh?
Sí, yo recuerdo haberle dedicado una columna.
Los aficionados prácticos antes eran, bueno, siguen siendo los hijos de ganaderos, pero luego, quiero decir, me acuerdo de Luis García Grande, Juan Carlos Martín Aparicio, Javier Arjona, que vamos, hacían festejos incluso fuera de Salamanca.
Sí, sí.
Y ahora siguen el hijo de José Julio, yo lo he visto.
Sí, ellos
torean
festivales.
Juan Carlos, hijo,
torea
muy bien y tal.
Unos cuando había más festivales.
Pero ahora lo que hay, afortunadamente, es también gente que no, pero tiene afición. Es curioso porque esa zona de Macotera, Santiago la Puebla, hubo ganaderías históricas, como sabéis todos, ¿no? Uh-huh. Y ha quedado ahí, siempre existe la, pues mi bisabuelo tuvo ganadería y tuvo reservas y tal.
Claro, y ellos tienen la facilidad de que en las fiestas patronales de allí del pueblo, pues son muy aficionados a salir a las capeas y llevan novillos a modo, y hay gente que hizo sus pinitos, que en cierta etapa de su vida quisieron ser profesionales y tienen nociones. Y aparte de eso, nosotros se las vamos fomentando.
¿Y toreras no salen?
Toreras también tenemos.
También
tenemos
tienes.
4 o 5.
Yo creo que hay gente que ha suplido el gimnasio ahora mismo por el toreo. Porque el otro día me lo comentaba un amigo mío. Decía que hacía mucha cintura, fenomenal, y así...
Cogía mucho fondo,
más cuidado con los huesos.
Iba a destacar precisamente eso también, ahora al hablar de los prácticos, los de mayores de 21 años, que pueden no solo ejercitarse en lo que puede ser su afición favorita, sino que además eso pues tiene unas bondades físicas como ejercicio.
Sobre todo eso, sobre
yo
todo
esta
eso.
Persona de la que hablo es por eso.
Claro, y luego, hombre, están en un ambiente, quiero decir, los chavales, los niños, están en un ambiente donde se aprenden cosas buenas, en otros sitios.
Pero eso también se puede torear siendo gordito.
Sí,
yo por meterme con mi primo Manolo Estella, el bueno, era gordito y toreaba muy bien. De salón decía que era el mejor. Pero luego, como práctico también toreaba en las tiendas. Y bueno, veas cómo componía la figura, tío, con su barrilla y tal. O sea que, ¿no?
Sí, es una actividad más y yo creo que, oye...
Y me acuerdo de Ignacio Aguirre, tío de Esperanza, bueno, Ignacio, el famoso Ignacio Aguirre, fue cosas importantes, muy alto, pero tenía un aburrido enorme.
Yo lo conocí.
Y tú lo viste torear en Campo Cerrado, seguro.
Bueno, pues para los que estén interesados.
Tú
yo me lo estoy pensando.
Tú sabes mucho de toros.
No,
es presidenta de plazas de festejos.
Mire usted, podemos hacer una cosa.
Pero tú de
si yo le enseño unas fotografías en las que estoy dando verónicas de manos muy bajas.
Sin trucar.
Le enseño la fotografía.
Sin trucar.
No, sin trucar, naturalmente.
Bueno.
Y si las enseño y le demuestro a usted que yo ya me he puesto...
Te pago una comida.
A eso iba. Un cocidito es bien barato, tampoco...
No, lo que tú quieras. Marisco, ¿sí? No, marisco,
bueno,
no.
Porque... Como ahora no me da tiempo para ir a buscarlas, ya se las tendré aquí preparadas.
Lo que sí quería destacar es la versatilidad y saber cómo escribir.
Y vendrá Sisi también.
Sisi es presidenta de Plaza de Toros, hizo un curso. Claro. Pero lo mismo escribe costumbrismo, que poemas místicos, que hará, en su momento hará, poesía taurina.
O unas recetas de cocina también, ¿eh? Un libro de recetas.
Tiene un libro premiado, por cierto, que hicimos en el 2005. ¿Eh? Vamos, yo se lo patrociné.
A ver, que tengo que recordar que los mayores de 21 años que estén interesados, que también le interesa saber esto, la clase tiene lugar los viernes.
Los viernes de 8 a 9.
De 8 a 9.
En el recinto ferial.
Porque claro, habrá personas que a ver, los viernes me vienen mejor o peor o tal. Pero en fin, esto. Que el lunes se inaugura el curso aquí, en Salamanca. Aquí, y luego durante la semana.
El miércoles en Ciudad Rodrigo y el viernes Peñaranda y Matotera.
Y que junto con las novedades, eso que hemos apuntado, pues también cabe destacar que este año va a haber clases, digo, aparte de lo que son propiamente las clases de la escuela, los tentaderos, las novilladas sin picadores, dicho de esta manera, clases o conferencias magistrales.
Sí, todos los años hemos programado alguna, pero este año las queremos canalizar y con mucho más tiempo de antelación, pues traer gente destacada que siempre les aporte más conocimientos a los alumnos.
Sí, quiero decir, un veterano matador, un sí, ganadero,
un aficionado,
un periodista, un que dicen, pues esos señores que hablan ahí los lunes, ¿a que usted no se vendría a dar una charla a los chavales un día?
Estamos hablando de otro caché y de otro nivel más.
Hombre, pero
alto.
Nosotros no, se lo íbamos a hacer divertido, por lo menos se lo íbamos a hacer.
Contigo al fin del mundo, bueno, y con Isabel, y vale, vamos un día y les hablamos.
¿Ves? Por ejemplo, ¿ves?
Sí. Y podemos divertirles.
Y ya le cubrimos una fecha.
Podemos divertirles, eso sí. Enseñarles, no sé.
Enseñarles siempre.
¿Le quieres hacer alguna pregunta más a José Ramón?
No, me encanta.
No me ha hecho ninguna.
No le he hecho ninguna pregunta.
Pues házela si quieres.
No le voy a hacer ninguna pregunta, solamente le voy a felicitar por todo el trabajo que estáis desarrollando desde ahí. Me encanta además que se abra a los que no van a aprender, vamos, fuera de los alumnos. Eso me gusta muchísimo. Porque comentabas tú antes que allí se aprendían otras cosas aparte del arte del toreo o que te ayude a hacer ejercicio
respeto
físico,
por ejemplo, respeto. Se aprende respeto.
Eso es lo que te iba a decir.
Claro, hombre,
y son valores que ahora se echan muy en falta. Claro. Así que viva la tauromaquia.
No, pues Ramón,
además lo han demostrado, muchos chicos, no digo nombres y apellidos, que se producen con una educación que antes no era tan frecuente. No es tu caso o el de otros amigos. Sí. Pero no era tan, porque es lógico. Pero ahora son chicos muy educados.
Yo creo que eso es una de las principales cosas que les aporta la escuela de
tauromaquia. Es escuela de vida, ¿no? Además de tauromaquia. Sí. Sí,
y brevemente, la apuesta que en su día hizo la Diputación Provincial, quiero decir, se mantiene viva y fortalecida de alguna manera. Sí, o sea, no tendréis problemas.
Nada, ningún problema. Incluso ahora vamos a obtener ayudas de la Junta de Castilla y León.
Sí.
El viernes tenemos una reunión con el tema de la formación práctica en Madrid. Vamos, que hay mucho movimiento y la imagen de la escuela es nuestra, pero es de todos los profesores que nos han sido antes que nosotros, ¿no? Que han estado en la escuela mucho tiempo antes.
¿Y tú le quieres dar la enhorabuena a Isabel por lo del libro?
Por supuesto. Por supuesto, lo que pasa es que ya se quita importancia, ¿eh? Porque es un premio mundial, se quita importancia, pero vamos.
Hombre, tiene... da un poquito de pudor.
Y usted se quiere ir despidiendo.
Sí, no, yo recordaba que el otro día en el Cascabel, Pepe Oneto planteó la cuestión. En Televisión Española. Planteó con el Zamorano, este chico Zamorano, Javier, el tema de llevar los toros a la universidad o no llevarlo. Y el periodista este de León, que fue corresponsal de guerra, no me sale ahora el nombre. Defendió que debían de ir a la universidad los toros.
En el análisis de cuanto deriva del toro, podía ir a distintas facultades el tema.
Hubo aquí una cátedra de taurología que hizo Alfonso
Ortega.
Quiero decir, la de la economía, por lo que supone de economía, la de lo artístico en general, por lo que supone de cultura.
En todo caso,
la
del,
en fin, o sea, en todo caso podía ser una materia.
Aquella cátedra además coincidió en un buen momento también, porque fue quien hizo la defensa luego en el Parlamento Europeo.
Ahora, que como decía usted, don Estella, si llegan a gobernar algunos que lo intentan ahora mismo, lo mismo, yo qué sé.
No, bueno, esto estaba cerrado, vamos. La radio. Entre que son anticlericales y que son ante medios privados y libres. Bueno, esto dura más.
No podría presentar yo mi premio.
Nos dura 5 minutos.
El premio de Sisi también.
No podría presentarlo.
No lo dude.
Y un poco antitaurinos.
José Ramón,
y además.
Que todo vaya muy bien en el nuevo curso.
Sí, por supuesto. Además, ya te digo, arrancamos con muchísima fuerza. Tenemos una cantidad de chavales de 8, 9, 10 años que torean como Los Ángeles y hay un ambiente súper bonito allí en la escuela.
Isabel Bernardo, enhorabuena. Miércoles 11 de noviembre, 7:30 de la tarde. Nos vemos en el Aula Magna de la Pontificia.
Muchas gracias.
Y nada más. Don Estella, el lunes otra vez.
Sí, le vamos a mandar, Isabel y yo le vamos a mandar a la escuela a Rodrigo, un chico de 3 años.
Ah, sí.
Pues muchísimas gracias a todos. Y Alberto, me encanta tu corbata, ya te lo he dicho antes, que venía que ni al pelo con el.
Di cómo es, porque esto no es televisión.
Pues sí, es una corbata en la que tenemos varios toros puestos.
La silueta de toros.
Y además de color azul, que no podía ser
gracias,
menos.
Gracias, Silvia.
Alberto, Isabel y José Ramón, muchísimas gracias. Llegamos en unos segundos a las noticias de la una, noticias nacionales y del mundo. A la 1:05, volvemos.